Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Como de costumbre, les damos la más cordial bienvenida al inicio de nuestra programación informativa. Hoy es miércoles 19 de noviembre del año 2014. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos desde La Voz de América en Washington. Destacamos titulares. Las decisiones ejecutivas del presidente Obama sobre inmigración podrían depender de las acciones en el Congreso. Abordaremos este tema en análisis con el experto en temas inmigratorios, Rafael Fernández de Castro. La tensa espera se prolonga en Ferguson. Hoy se reúne el gran jurado. Alberto Pimienta sigue en esa ciudad y tendremos un reporte en vivo. Y en Sierra Leona se reporta el primer caso de un médico cubano contagiado con ébola. Perdón. Mil disculpas, pero evidentemente el frío que tenemos en Washington afecta la garganta. A propósito, a esta hora tenemos 5 grados centígrados bajo cero y la temperatura máxima para esta jornada será de 0 grados. El frío es intenso y sin duda la garganta es la que sufre. Vamos a continuar con el programa. El presidente Obama decidirá tomar medidas ejecutivas, pero lo hará en función de lo que decida el Congreso. Nuestro colega Leonardo Bonet informa.
El presidente Obama ha dicho que planea ayudar a los inmigrantes que están en el país sin autorización a legalizarse sin una ley aprobada en el Congreso y promete arreglar un sistema que afirma deporta indebidamente a inmigrantes. Algunos analistas consideran que la Casa Blanca no ha sido muy clara en relación a los cambios que se esperan y a eso se refirió el portavoz oficial Josh Earnest.
The president has indicated. El
presidente Obama ha manifestado que si la Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley que ya el Senado aprobó de manera bipartidista hace más de un año, el primer mandatario no tendría que seguir adelante con la intención de recurrir a su autoridad ejecutiva para arreglar nuestro disfuncional sistema de inmigración. La razón de eso es simplemente que el proyecto aprobado por el Senado haría más de lo que puede hacer el presidente para arreglar el sistema en vista de las limitaciones legales. Earnest agregó que en pocas palabras los republicanos pueden evitar que el presidente Obama recurra a medidas ejecutivas si ellos aprueban el proyecto de ley del Senado y si el jefe de Estado toma las medidas antes, pero la Cámara anuncia que considerará el proyecto de ley el año entrante, entonces el presidente Obama revertiría la medida o las medidas ejecutivas que haya tomado. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
En tanto, Estados Unidos afirma que sus medidas en Centroamérica están dando resultado para evitar la migración. Jefferson Asprilla tiene detalles.
La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, señaló que las medidas de Estados Unidos para reducir la cantidad de menores migrantes no acompañados que llegan a la frontera sur de Estados Unidos están dando resultados.
Mr. Chairman, over the past few months we have seen important successes.
En los últimos meses hemos visto importantes logros. Nuestra campaña de mensajes públicos sobre los peligros de esos viajes ha contrarrestado efectivamente mensajes falsos. Un aumento del enfoque en redes de tráfico de personas en Honduras y Guatemala llevó al arresto y rescate de más de 235 menores y el gobierno de México ha sido un socio vital y capaz. Las detenciones están en los niveles no vistos desde enero de 2013. Las declaraciones de Jacobson se dieron en una audiencia del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes aquí en Washington. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Vamos a una breve pausa y seguimos enseguida.
Música. los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 Top USA. USA. Por la voz de América y el sistema Bosa.
¿Escuchan? Estudio 45.
Mil disculpas por la calidad de la voz, pero esperemos que vaya mejorando conforme el programa avance. Voy a dar la más cordial bienvenida al profesor Rafael Fernández de Castro. Él es docente en la Escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos en la Universidad de Syracuse. Además, es diplomático, periodista y experto en temas de inmigración. Qué gusto saludarlo, profesor. Bienvenido.
Igualmente, muy buenos días.
Muy buenos días para usted. Profesor, ¿cuál es la impresión que usted tiene sobre todo esto que ha sucedido en la última semana? El anuncio del presidente Obama de decidir tomar acciones ejecutivas en temas de inmigración y la posición del Congreso, por supuesto, que advierte que no está de acuerdo con ese tema.
Pues a mí me parece que finalmente Obama está haciendo lo que tenía que hacer, lo que había prometido en sus dos campañas, era mejorar justamente el estatus de la comunidad migrante en los Estados Unidos, que hay que decirlo, ha sufrido enormemente en los últimos 8 o 10 años. Ha habido estas deportaciones masivas. Obama ha sido el deportador en jefe, así se le llama, porque más de 2 millones de personas han sido deportadas, dejando muchas veces atrás a sus propios hijos, algo que no tengo que explicarle a la comunidad migrante, porque saben muy bien que el sufrimiento ha sido terrible de los mexicanos, los salvadoreños, etcétera, etcétera. Y lo que Obama me parece que finalmente está haciendo es, bueno, ya que el Congreso no ha querido hacer nada, ya que el Congreso se ha negado, a pesar de que ha instrumentado la ley con mucha fuerza y por eso ha deportado a tanta gente y por eso ha puesto tantos efectivos de la patrulla fronteriza en la frontera México-Estados Unidos, pues el Congreso no hace nada. Pues me parece, digamos, que finalmente Obama toma una decisión importante, y la decisión importante es, bueno, a través de medidas ejecutivas, a través de mi discreción ejecutiva, voy a ayudar justamente a la comunidad migrante. Y me parece, digamos, que este es el Obama que requeríamos. Finalmente, yo diría, a los 6 años de gobierno, Obama está aprendiendo a pelear con el Congreso, a salirse con la suya. Lo acaba de hacer en otro tema importante para él y para el mundo, que es el cambio climático, con el acuerdo que hizo con China. Un acuerdo que se mantuvo en mucha secrecía y es un logro maravilloso, yo diría. Y en el tema de migración, bueno, pues a través de la acción ejecutiva, darle a los migrantes, no se van a expulsar a todos, están aquí también porque Estados Unidos los necesita, muchos de ellos son de familias mixtas, entonces digamos que simplemente va a tomar decisiones importantes en contra, yo diría, de los de muchos republicanos en el Congreso que han impedido esta reforma, la reforma migratoria. Lo mejor, desde luego, hubiera sido la reforma migratoria. Ya lo dijeron en el Congreso, lo dijo el líder de la Cámara Baja, Boehner: voy a luchar con todas mis fuerzas para echar abajo las medidas ejecutivas de Obama. Pero ni hablar, qué bueno que Obama esté volviendo un bravucón en ese sentido y sepa pelear los temas que le ha prometido al electorado.
Profesor Fernández de Castro, ¿qué medidas podría tomar el Congreso en caso de llegarse a esta acción ejecutiva que puedan lastimar la gobernabilidad en Estados Unidos? ¿Qué anticipa usted?
Mire, será algo muy similar a lo que han hecho, digamos, con la ley el famoso Obamacare, o la ley de salud de Obama. Es decir, le van a quitar fondos a los programas, van a empezar a quitarle fondos a los programas, a quitar seguramente veremos, digamos, que algunas algunos departamentos del Departamento de Seguridad Interna, de Homeland Security, les quitarán fondos. En fin, ese es el Congreso, digamos, es el que dispone en términos de presupuesto. Entonces, por ahí seguramente encontraremos que empezarán a lastimar los programas del presidente Obama.
Pero profesor,
insisto, ya estuvo bien, han sido demasiadas pobrezas, ha sido demasiado sufrimiento, y me parece de veras maravilloso que Obama, así es la política es el arte de salirse con la suya, de que mis iniciativas prevalezcan.
Profesor,
Obama había sido demasiado, pues, profesor, como nosotros aquí en la escuela Maxwell, así se le criticaba, ajá, y ahora finalmente le está viendo como un líder que sabe imponer sus decisiones, me parece fantástico, y se está hablando justamente que van a abrir más el tema de los Dreamers, que probablemente pudieran bajar la edad, no de 18, sino de 16 años, y también a los papás, sobre todo, que tengan aquí ya hijos estadounidenses, tendrían derecho a quedarse. Eso podría abrir, digamos, la oportunidad de quedarse hasta 5 años. E insisto, no es lo mejor, porque hay una especie de fragilidad en esta regularización. Siempre el próximo presidente puede cambiar esto. Siempre el Congreso, esa es otra cosa que no le contesté, podría cambiar las leyes, porque ahorita Obama lo que haría es utilizar las leyes actuales y utilizar su discreción.
Claro.
Pueden cambiar las leyes y quitarle esa discreción.
Profesor, permítame, por favor, si esta medida, como usted la menciona, es tan buena, ¿por qué el presidente no la tomó antes de las elecciones? ¿No lo hubiera beneficiado?
Mire, porque hizo un cálculo político que el Senado estaba en juego y había 8, 9 curules muy complicadas, y en esos 9 estados el voto latino era muy bajito, era del 5% del total. La distribución geográfica del voto latino no es pareja, digamos, y a pesar de que hay un 11, casi 12%, digamos, de electores latinos, en esos estados donde estaba muy disputadas las curules para el Senado, no había muchos latinos, y eso lleva al presidente Obama a decir, lo voy a hacer después, justamente.
Pero perdió los curules de todas maneras.
Sí, pero lo está haciendo, digamos, de hacerlo ahora, claramente tiene el motivo de la elección para la presidencia del 2016. Uh-huh. Claramente, digamos, va a ser verse mal a los republicanos, y lo han sido, sobre todo en la Cámara Baja, en donde no han querido saber nada de migración, y a mí me parece, digamos, que va a ser muy bueno para cualquier candidato en el 2016, muy probable Hillary Clinton, demócrata, porque con esto le estaría diciendo Obama a los latinos, aquí somos los demócratas finalmente los que impulsamos y quienes nos la jugamos por mejorar la estancia de los latinos.
Coincidimos entonces en que este seguirá siendo un tema electoral, profesor.
Claramente, claramente. No lo fue en el 2014 por este tema, digamos, de que en esos estados donde había disputa muy fuerte por las curules senatoriales no había suficientes latinos, pero lo será en el 2016, y me parece que si realmente las medidas de regularización que se esperan pronto por acción ejecutiva son muy amplias, eso le dará muchos incentivos a los latinos para apoyar fuertemente al Partido Demócrata.
Profesor Fernández de Castro, muchísimas gracias por su tiempo para La Voz de América. Buen análisis, muy amable. Y nos vamos rápidamente hasta Missouri. Allí en Ferguson continúa nuestro colega Alberto Pimienta observando de cerca lo que está sucediendo en esa ciudad. Alberto, buen día. Hoy se reúne el gran jurado.
Así es, Yoconda. Hoy se reúne el gran jurado para muchos aquí en Ferguson. Esto pudiese quizás esta nueva reunión, que no es algo normal, ellos se reúnen todos los miércoles, pero para muchos aquí esto pudiese indicar o sugerir que una decisión, un veredicto pudiese estar más cerca.
¿Hay alguna pista, alguna indicación que nos deje anticipar que podría ser el día?
no realmente no sabemos, Yoconda, como lo hemos asegurado en varias ocasiones, es un proceso que se está dando completamente en secreto. Ayer se le hizo esa pregunta al gobernador del estado, Jay Nixon, en una conferencia de prensa justo después de que anunció la creación de un comité aquí en Ferguson que tendrá como tarea estudiar y hacer recomendaciones sobre el caso para que una situación como esta no se repita. Al gobernador se le preguntó si tenía un lapso, si sabía cuándo se iba a dar la decisión o no, y él dijo que lo que él sabe es lo mismo que todos saben, que fue lo que el fiscal ha dicho, que la decisión pudiese llegar en cualquier momento desde la mitad de este mes hasta el final de noviembre. Así que, como tú lo mencionaste, la decisión pudiese llegar en cualquier momento.
En cualquier momento. ¿Cómo está la ciudad, Alberto? ¿Sigue en la misma situación? ¿Sigue lo que hemos venido comentando, esa tensa calma?
Sigue una tensa calma, pero yo también quería comentarte que ayer también le preguntaron al gobernador sobre el uso de la Guardia Nacional. Uh-huh. El gobernador dijo que esto no es nada nuevo, que él ha recurrido a la Guardia Nacional en ocasiones previas, y no titubeó al decir de que el uso de estos funcionarios es para resguardar la estabilidad aquí en Ferguson, para asegurarse de que todo se dé, que todo continúe bajo control. Y también dice el gobernador Jay Nixon que la Guardia Nacional tendrá como tarea también poder resguardar el derecho constitucional a la gente de protestar pacíficamente, Yoconda.
Que se reitera y se subraya pacíficamente, que ese sería el objetivo de las autoridades y que ha sido un pedido de muchos, empezando por el presidente Obama y obviamente pasando por la familia de Michael Brown. Bueno, Alberto, muchísimas gracias desde Ferguson, el informe para nuestra audiencia. Que tengas un buen día y estamos pendientes de ti.
Gracias, Yoconda.
Muy amable. El gobierno de Estados Unidos evalúa la situación planteada por el ébola y obviamente el presidente Obama sigue pidiendo apoyo del Congreso e internacional para luchar contra esta enfermedad. Angélica Herrera tiene otros detalles.
Presidente Barack Obama expresó que a pesar de que ya no atrae la misma atención de los medios, el ébola sigue siendo una amenaza.
Esto todavía va a ser un peligro, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo entero. Todavía estamos muy lejos de estar fuera de peligro en África Occidental.
El mandatario habló después de reunirse en la Casa Blanca con el equipo nacional encargado de la lucha contra la enfermedad, que este lunes cobró la vida del cirujano Martín Salia, el segundo fallecido en el país a causa del virus.
Más allá de esta tragedia, hemos establecido que cuando el ébola se diagnostica y se trata a tiempo, hay muchas más oportunidades de curación.
El mandatario también reiteró su llamado al Congreso para que apruebe antes de fin de año los más de 6,000 millones de dólares en fondos de emergencia que solicitó para combatir la epidemia. Angélica Herrera para La Voz de América.
Y a propósito del ébola, se ha reportado en Sierra Leona el primer caso que afecta a un médico cubano. Mercedes Antesana informa.
Uno de los médicos cubanos enviados a Sierra Leona para atender pacientes con ébola dio positivo al virus y será enviado a Ginebra, Suiza, para recibir tratamiento. El doctor ha sido identificado como Félix Báez, un especialista en medicina interna, parte del contingente de 256 médicos y enfermeras cubanos que han entrado a África Occidental desde principios de octubre, de los cuales 165 están destacados en Sierra Leona. Un comunicado del Ministerio de Salud cubano dijo que Báez tuvo los primeros síntomas el 16 de noviembre, cuando comenzó a tener fiebre, siendo trasladado primero al Centro de Tratamiento para el Ébola, Kerrytown, en la capital Sierra Leonesa, donde dio positivo al virus, y luego, a instancias de la Organización Mundial de la Salud, se decidió enviarlo a Suiza. El informe destaca que Báez se encuentra sin complicaciones y hemodinámicamente estable. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Vamos a continuar con otras noticias. Estados Unidos se une a la comunidad internacional para condenar el atentado en una sinagoga en Israel. Luis Alberto Facal informa.
El presidente Barack Obama condenó el ataque del martes a una sinagoga en Jerusalén, donde murieron 5 personas, incluyendo 3 ciudadanos estadounidenses, calificándolo como una tragedia para Israel y para Estados Unidos.
Tragically, this is not the first loss of life.
Trágicamente, esta no es la primera pérdida de vida que hemos visto en meses recientes. Demasiados israelíes han muerto, demasiados palestinos han muerto. Y en este momento difícil, pienso que es importante para palestinos e israelíes trabajar juntos para disminuir las tensiones y rechazar la violencia. El secretario de Estado, John Kerry, calificó el ataque como un acto de puro terrorismo. Kerry habló por teléfono con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y con el presidente palestino Mahmoud Abbas, quien también condenó el ataque a la sinagoga en Jerusalén. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, censuró el reprobable incidente y advirtió que el deterioro constante de la situación en el terreno solo refuerza el imperativo para los líderes de ambas partes de tomar difíciles decisiones que promuevan la estabilidad y la seguridad para israelíes y palestinos. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Y en este otro reporte, Alejandro Escalona informa que faltó solo un voto en el Senado para el tema del oleoducto Keystone. Este es el detalle.
The bill is not passed.
Demócratas en el Senado estadounidense derrotaron por estrecho margen un proyecto de ley que habría aprobado la construcción del oleoducto Keystone, el cual llevaría crudo desde Canadá hasta el Golfo de México, atravesando Estados Unidos de norte a sur. El Senado derrotó la moción 59-41, un voto menos de los 60 necesarios. El senador republicano de Kentucky y próximo líder de la mayoría senatorial, Mitch McConnell, dijo que cuando el nuevo Congreso comience a sesionar a principios de 2015, la cosa será distinta. Desafortunadamente nos faltó un voto para aprobar la construcción del oleoducto. Y sepan que este será uno de los primeros ítems que someteremos a votación cuando el nuevo Congreso comience a legislar, dijo McConnell. Si bien la Casa Blanca señaló que no apoyaba el proyecto, tampoco dejó claro que lo vetaría de ser eventualmente aprobado por el Senado. Horas antes de la votación de esta noche, el presidente de la Cámara, el republicano John Boehner, especuló que el presidente Obama cometería un grave error si eventualmente no llega a promulgar la medida. Si el presidente Obama veta el proyecto de construcción del oleoducto, eso significaría que a este presidente no le interesa escuchar al pueblo de Estados Unidos. Los críticos de la legislación argumentan que el oleoducto Keystone solo beneficiaría a las corporaciones en detrimento de la población y del ambiente. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Una breve pausa y al volver tomamos contacto con Caracas y Aymara Lorenzo.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes, que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Vámonos hasta Caracas. Aymara Lorenzo está ya con nosotros desde la capital venezolana, como de costumbre. Buen día, mi estimada amiga y colega. Coméntanos, ayer estuvo Leopoldo López en tribunales.
Buenos días, Yoconda, para ti y para la audiencia. En efecto, se desarrolló una nueva jornada en la audiencia de juicio, luego que la semana pasada, finalmente después de un mes, la jueza Susana Barreiros abriera el tribunal. Pues en esta ocasión, Leopoldo López se limitó a leer la Constitución a la jueza durante su participación en el juicio y luego se retiró de la sala de audiencias. Ha dicho que no volverá hasta tanto el tribunal de juicio que conoce su causa, atienda la solicitud del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas que demandó su libertad por considerarla arbitraria.
Bueno, y Aymara, también el presidente Maduro hace noticia porque está utilizando hasta el último minuto de su ley habilitante.
En efecto, este día martes se venció el lapso de el año que tenía otorgado por el Poder Legislativo para que el propio presidente Nicolás Maduro pudiera emitir decretos, leyes, sin tener que pasar por la legislación y la aprobación de la Asamblea Nacional. En estas últimas horas, específicamente ayer fueron 28, pero hizo un total de 41 leyes en 48 horas. Ayer, por cierto, las leyes que promulgó estuvieron todas orientadas a la reforma fiscal, a la reforma tributaria. Se elevará 15% el impuesto al lujo. Además, las fundaciones pasarán ahora a pagar un impuesto. Ha dicho que estas reformas que ha hecho el vía habilitante pues tienen como objetivo resistir la arremetida de la guerra económica de la burguesía, leo sus palabras textuales, y que se trata de una estrategia productiva, integral y diversificada de carácter socialista. Adelantó además que para el próximo primero de enero del año 2015 arranca una nueva ofensiva que él ha calificado como una destinada a la resolución de los problemas fundamentales, pero no ha sido concretado el tan anunciado aumento de la gasolina.
Bueno, algo quedó en el tintero, estimada Aymara. Muchísimas gracias por el reporte. Hasta mañana, si Dios quiere.
Feliz día para ti y para la audiencia.
Igualmente. Y hablemos de Colombia. Estados Unidos condenó el secuestro de un general colombiano a manos de las FARC. Este es el informe de Juan Pablo Sarroca.
El gobierno del presidente Obama condenó el secuestro del general del ejército colombiano, general Rubén Darío Alzate, en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El portavoz adjunto del Departamento de Estado, Jeff Rathke, se pronunció sobre el hecho. Condenamos el secuestro del general Alzate y sus compañeros de viaje el 16 de noviembre, particularmente dados los esfuerzos de paz en marcha del gobierno colombiano. Durante mucho tiempo hemos apoyado a Colombia y su gobierno para que el país logre la paz. El presidente colombiano Juan Manuel Santos suspendió las conversaciones de paz con el grupo rebelde más grande del país después de que el general del ejército fuera capturado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Juan Pablo Sarruc.
Escuchan Estudio 45.
Ponemos punto final a nuestra programación de hoy, amigos oyentes. Frío muy intenso azota más de 50 estados de la nación, se los comentamos al principio. Me voy con el agradecimiento de siempre para el equipo de producción, Elena Skotowska, los ingenieros Vasco Volarich y Nelson López. Y nos vamos con Taylor Swift. Este tema se llama Out of the Woods y les deseo con él un excelente día. Hasta mañana.
Just so we can dance, baby, like we stood a chance. Two paper eggs.